Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Familia querida y amigos del programa Revelación, reciban nuestros saludos unidos con nuestros agradecimientos por su fiel sintonía. Sean todos muy bienvenidos y que la paz prometida la recibamos en abundancia. Buscando en el diccionario la definición de intercesión, encontré lo siguiente: intervención o mediación a favor de alguien. Luego fui a la Biblia y encontré el ejemplo más hermoso de intercesión y está registrado en San Juan 17. Jesús, orando por sus queridos discípulos ante su Padre, decía así: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra a través de ellos». También te ruego para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ruego para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis amigos, hace 2000 años atrás, Jesús intercedía por sus discípulos, por ti y por mí. Sigamos este gran ejemplo e intercedamos tantas veces tengamos oportunidad por otros. Con estos pensamientos, les pido que por favor no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Y ahora, queridos amigos, ya están en cabina y listos para empezar nuestros pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado. El tema que nos traen hoy es el siguiente: un ruego que desgarra el corazón. Adelante, pastores.
Nuevamente, queridos amigos, estamos con ustedes en este programa. Confío en Dios que todos ustedes estén bien. Esta semana seguramente ha sido una semana difícil para algunos, pero qué bueno es saber que contamos con un padre amante que nos sostiene, porque el hecho de que estemos aquí juntos a través de la conexión radiofónica es una prueba fehaciente de que el Señor nos ha sostenido y, como bien dijo un gran hombre de la antigüedad, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a su nombre. Hemos estado envueltos en estas últimas semanas en el estudio de una carta fascinante que ha sido reconocida como el Evangelio según San Pablo. Nos estamos refiriendo a la carta escrita a los romanos, allí en el Nuevo Testamento. Y hemos estado analizando en los primeros 10, 11 capítulos la gracia de Dios operando a través de del plan de salvación, a través de la justificación por la fe. Y se ha enfatizado que mediante Jesucristo, todo ser humano que en Él crea de corazón sinceramente y lo acepte como su Salvador personal, ese tiene vida eterna, según la promesa que el Señor mismo dio. En los últimos programas hemos estado estudiando la situación del pueblo judío y concluimos con el apóstol San Pablo que judío no solamente es aquel que lo es en la carne, sino más bien y especialmente con énfasis aquellos que, aunque no sean judíos en la carne, sí lo son por medio de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, tanto judíos como los que no son judíos, los gentiles, como así se les conoce, son también merecedores de la gracia a través del recurso que Jesús nos ha dado por medio de la fe. Somos hijos de Abraham por medio de la fe, que llegó a reconocerse en este hombre como aquel a quien el Señor imputó a justicia su actitud y su relación con él. También en el último programa con el doctor Machado estuvimos analizando allí cómo también Dios tiene un remanente. O sea, el último grupo, la gente que va a estar hasta el final fiel a Dios, y tanto judíos como no judíos son reconocidos como el pueblo de Dios, porque el que hace la gran diferencia es Jesús. Si tú aceptas a Cristo, Él es tu Salvador, es además tu Señor. Tú estás dispuesto a dejar que Él obre en tu corazón, que sus sagrados mandamientos sean prioritarios en tu vida. Entonces eres reconocido de ese pueblo especial que Dios está preparando para su segunda venida. Ahora bien, el tema que hoy vamos a analizar habla de un llamado, de un ruego que llega a desgarrar el corazón, y está basado en los versículos ahí iniciales del capítulo 12 que quiero leer. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, doctor Machado, le dejo con la lectura de este texto. ¿Cuánto tenemos que aprender aquí?
Pastor de los Ríos, la carta de Pablo a los Romanos toma ahora una nueva dirección. Hemos estado estudiando todas estas semanas, desde el capítulo 1 al 11, es prácticamente un documento de teología, un documento en el que se expone la justificación por la fe, un documento en el que se expone la doctrina universal de la justificación, un documento en el que se habla del fracaso de los gentiles, también del fracaso de los judíos, y un documento en el que se exalta a Cristo como la justificación del ser humano perdido. Hasta este momento, sencillamente hemos estudiado teología en lo que pudiéramos llamar el misterio de la salvación o soteriología, que se compone de tres grandes facetas, por decirlo de alguna forma: justificación, santificación y glorificación. A partir de este capítulo 12, el apóstol Pablo gira toda su carta, o lo que resta de la carta, hasta el capítulo 16, para llevarnos ahora a una religión práctica. La vida práctica del cristiano. ¿Cómo debe vivir un cristiano que ha aceptado la justicia de Cristo, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, que ha aceptado que, aunque somos todos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, ¿verdad?
Claro.
Estamos citando los primeros capítulos de Romanos. ¿Cómo debe vivir un cristiano cerca de Jesús? ¿Cómo debe caminar un discípulo de Cristo? ¿Cómo debe conducirse con las autoridades, entre sus hermanos, en la iglesia, en la familia? A partir de este capítulo 12 comienza el apóstol Pablo a llevar todo lo que hemos analizado teológicamente a la práctica, y comienza de una forma magistral, como usted lo leyó allí. Así que, hermanos, os ruego. Qué hermosa declaración. Os ruego, os suplico. Tal pareciera que el apóstol Pablo nos está mirando a los ojos y nos está diciendo: mira, te suplico, te ruego, en el nombre de mi Señor Jesucristo y por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahora vienen las características de esta ofrenda que él nos está pidiendo, ¿verdad? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora necesitamos explicar todo esto que hemos dicho, porque cada una de estas palabras tiene un significado. Tal pareciera que el apóstol Pablo nos está regresando al sistema sacrificial, el sistema en el que se entregaba el sacrificio en el santuario, como mediación entre la justicia de Dios y la necesidad del hombre. Ahora, me pregunto, pastor, ¿a qué tipo de sacrificio se está refiriendo el apóstol Pablo acá? Porque si revisamos el Antiguo Testamento y si revisamos el santuario y los sacrificios, podemos concluir que habían varios tipos de sacrificio. Por ejemplo, estaba el sacrificio del día de expiación o el Yom Kippur, ¿verdad? Era el día en que se sacrificaba por los pecados de todo el pueblo. También se sacrificaba diariamente. Pero también habían sacrificios de gratitud, que la Biblia los presenta como sacrificios de olor grato al Señor. A mí me parece que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo a ese tipo de sacrificio, sí, al sacrificio de agradecimiento, al sacrificio de gratitud, el sacrificio que se entrega al Señor, uh-huh, como olor grato. Uh-huh. No necesariamente un sacrificio de expiación, porque todos los cristianos entendemos que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús cumplió de una vez y por todas ese sacrificio de expiación. Ahora, el apóstol nos está diciendo, de manera simbólica, que entreguemos nuestros cuerpos, que nos convirtamos nosotros en ese sacrificio de agradecimiento, de olor grato al Señor, y usa las palabras vivo, es decir, estamos vivos, uh-huh, no hay que sacrificar a un corderito, no hay que matar la víctima, vivos, sacrificio vivo, ¿verdad?, en vida, santo, agradable al Señor, que debe ser entregado de forma racional. La palabra en griego ahí es lógico, de forma lógica, ¿verdad, pastor? Entonces, ¿cómo entender este sacrificio, uh-huh, vivo, santo, agradable al Señor? ¿Será que hay un llamado acá a que nos convirtamos nosotros en ese sacrificio agradable al Señor?
Sabe, pastor, yo estoy mirando algo que usted dijo hace un momento, y es esa primera y segunda fase en el proceso salvífico. Primero tiene que ver con la justificación, que es cuando el Señor nos declara justos, o como si fuéramos justos, en virtud a su justicia propia, que es la justicia de Cristo.
Y a su sacrificio.
¿No? De su sacrificio. Por lo tanto, ahí estamos viendo el primer sacrificio que sí tiene derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Ahora bien, en la segunda fase, que es la que dura toda la vida, la primera, la justificación, puede durar un corto tiempo, posiblemente hasta minutos. Es el acto en que la persona abre el corazón, se entrega a Cristo y el Señor declara a esa persona justificada y con su sangre le da el crédito de salvación. Ahora, de ahí en adelante comienza el largo proceso mientras la vida dure, que es la santificación, es el proceso del caminar diariamente. Y aquí vemos, según usted explicó claramente, hay un nuevo sacrificio. Ahora, no el sacrificio de Cristo, que es el que nos salva. Este es el sacrificio de una entrega de voluntad, una entrega racional, una entrega de gratitud a Dios, en que no hace falta que la persona muera, sino que esté viva, porque el Señor está esperando que uno vivo pueda efectuar las obras de Dios. No obras para ser salvos, sino obras porque somos salvos. Y eso lo explica Pablo también en los Efesios, allá el libro a los Efesios, carta a los Efesios, digo mejor, capítulo 2. Ahora vemos una cosa interesante, es que en la primera fase, que tiene que ver con justificación, vemos a Cristo en la cruz, pero en esta otra fase vemos a Cristo en el santuario. Por eso nuestros sacrificios son de olor grato a aquel que nos salvó. Por eso la vida nuestra de ahora en adelante tiene que tener un perfume que pueda ser percibido por la gente que nos rodea. Por eso usted dijo claramente que el capítulo 12 es como una carta de ética, o un capítulo de ética cristiana.
Un giro en este documento precioso que es la Carta a los Romanos.
Impresionante esta parte.
Es impresionante. Pastor, agrego que esta entrega debe ser racional. Es decir, no se concibe a un discípulo de Cristo, a un cristiano, a un seguidor de Jesús, no se concibe a una persona que ha aceptado a Jesús y lo ha hecho su Señor y Salvador, que no cambie y que no se convierta ahora en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque eso es lo racional, lo que es lógico.
Lógico.
Lo que es lógico. Una persona que se encuentra con Jesús, que ha entendido que Jesús ha dado su vida por él, que ha entendido que ahora la justicia de Cristo es imputada sobre esa persona, justificado por la fe en Cristo Jesús, no puede, pastor, bajo ningún concepto, seguir viviendo igual. No existe en la vida del cristiano esa idea de que voy a seguir viviendo en rebelión abierta contra Dios, habiendo sido justificado por Cristo. Y ahora Pablo explica mejor el concepto cuando lo amplía diciendo: no os conforméis a este mundo. En otras palabras, el cristiano que se encuentra con Cristo necesita comenzar a caminar con Cristo. Se convierte ahora en un sacrificio agradable para el Señor, santo, puro, agradable, en el sentido del olor grato de un sacrificio, y no debe conformarse. Esa palabra conformaos en el griego es esquematizo. Así que Pablo está diciendo, no te dejes esquematizar por las cosas del mundo. El cristiano que vive para Jesús, que es un sacrificio agradable para Dios, no se conforma o no se deja esquematizar, esquematizo, la palabra en griego que escribió el apóstol allí, por las cosas del mundo, sino que se transforma. Y la otra palabra que yo quisiera subrayar en este estudio es metamorfos. El apóstol Pablo nos está llamando a no dejarnos esquematizar por el mundo, más transformarnos. El apóstol Pablo nos está llamando a no dejarnos esquematizar por las cosas del mundo. Nos está llamando a una transformación que solo se entiende en términos de metamorfosis. Y todos los oyentes entienden muy bien lo que es una metamorfosis. Es ir de un estado o de una forma de vivir a otra forma. Exacto, un cambio total.
Exactamente. Decíamos hace un momento la experiencia que Pablo presenta a los Efesios y está en el capítulo 2, versículo del 8 al 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos por obras nuestras. Sin embargo, dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por nuestras obras, pero Dios ha preparado de antemano en nuestra nueva etapa de santificación obras que debemos hacer para gloria de Dios. Son las obras de Él. Y por eso es que el sacrificio tiene que ser vivo. Dios desea que vivamos ahora la verdadera vida.
Yo creo que es importante, Pastor de los Ríos, que aclaremos o definamos bien estos términos: justificación, santificación y glorificación, porque mencionamos en algún momento en este programa que la soteriología o ese misterio de la salvación,
la ciencia de la salvación,
se compone de estos grandes elementos: justificación, santificación y glorificación. La glorificación la podemos definir en palabras sencillas. Seremos glorificados cuando Cristo venga. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados.
Así lo dice, como lo estudiaremos en breve.
La justificación la hemos estado estudiando en los programas anteriores. Es la justicia de Cristo, ¿verdad?, que nos liberta, que nos salva. No nuestra justicia, sino su justicia. Somos justificados inmerecidamente a través de su sangre. Y ahora la santificación. ¿Qué significa santificación? Esa sería la pregunta. ¿Qué significa santificación? Y yo creo que en gran medida este versículo 2 del capítulo 12 responde a lo que pudiéramos llamar la definición de la santificación. No dejarnos esquematizar por las cosas del mundo, sino transformando nuestro carácter, nuestra vida, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras obras, pastor, como usted lo decía, conforme a las obras de Dios.
Qué bello.
Conforme a la vida de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Amén. Eso es santificación.
Eso es así mismo. Y hay algo también que yo estoy mirando, pastor, y ustedes, mis amados hermanos, que estamos acá en comunión a través de este programa, que un medio por el cual Dios nos desarrolla el proceso de santificación es la interrelación con otros miembros también. Por eso es que Pablo menciona a la iglesia en una forma ilustrada al decir que todos somos miembros del cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. Es que parte del desarrollo es la iglesia, compartir con otros que también están como nosotros en el camino y que tienen defectos como lo que nosotros también tenemos. Y esos defectos van siendo eliminados, van siendo superados por la gracia de Cristo. Y ahí vemos entonces obrar al punto que el Señor desarrolla sentimientos nobles. En el versículo 15 del capítulo 12 dice allí el apóstol, primeramente el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice el versículo 15, gozosos o gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Quizás yo te pregunto, que me estás escuchando, y mi querido pastor, ¿qué será más fácil, gozarse con los que se gozan o llorar con los que lloran? Esto es una pregunta interesante, porque sabe una cosa, nosotros los humanos somos proclives al sentimentalismo. Posiblemente sea más fácil llorar con el que llora. Basta que una persona comience a dar un testimonio y se le salten las lágrimas y vas a ver media congregación llorando también. A veces no sabemos por qué lloramos, pero el ser humano es dado a eso. Pero cuando ves que hay otro que es prosperado, que el otro está ganando más que yo, que el otro alcanzó una posición en el trabajo que yo no alcancé, estaré dispuesto a gozarme con él también.
Así es, pastor. Prácticamente el resto del capítulo 12, después que el apóstol nos hace el llamado para no dejarnos esquematizar por las cosas del mundo, sino entrar a un tipo de metamorfosis que nos lleve a ser más como Cristo, prácticamente lo que resta del capítulo 12 es el apóstol Pablo citando las palabras de Cristo. Casi literalmente, el así apóstol mismo. Pablo está citando las palabras de Cristo. El amor sea sin fingimiento.
Exactamente.
Amaos los unos a los otros, ¿verdad? En lo que se requiera la diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, gozosos en la esperanza, compartiendo las necesidades de los santos. Es el mismo, es el evangelio de Cristo.
Exactamente.
El evangelio de Cristo. Gozaos con los que se gozan, unánimes entre vosotros. No paguéis a nadie. Aquí están las palabras de Cristo.
Es el evangelio práctico.
Práctico de Cristo.
Práctico. Y quisiera, ya que el tiempo se nos está yendo, dejar un punto claro aquí, doctor. Uh-huh. Cuando dice aquí el versículo 8, no debáis a nadie nada que usted menciona, él pasa a decir, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo? Quiere decir que ahora en la vida cristiana ya la ley de Dios no funciona. No, el apóstol está haciendo énfasis en lo que hemos estado diciendo en estos últimos programas. Uh-huh. La ley de Dios cobra vida. Ahora dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Así
ahora,
es.
Hay una cosa que queda tácita. No dijo el Señor también, amarás a Dios de todo tu corazón. Y no lo menciona Pablo aquí. ¿Por qué razón? Porque está refiriéndose a cuatro mandamientos, los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios, que tienen que ver con nuestro amor a Dios. Pero Pablo aquí está enfatizando el amor al prójimo. Por eso él cita la segunda tabla, del mandamiento quinto hasta el décimo. Y el otro mandamiento que podría faltar es, honra a tu padre y a tu madre.
Así
y el
es.
Señor Pablo, a través de lo que el Señor indicó, lo dice aquí. Concluyendo, realmente, ya que el tiempo se nos ha ido, La parte final de este capítulo nos habla el apóstol diciendo, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verdaderamente, amigos que me están escuchando, acá en mi diálogo con mi querido compañero y amigo pastor y doctor Alan Machado, lo que nos ha movido a nosotros a este estudio es porque creemos que Dios tiene un pueblo, un remanente en todas las dimensiones y latitudes, que usted allí donde nos está escuchando, quizás está escuchándonos allá en Perú, o nos está escuchando en Francia, o nos está escuchando aquí en el estado de la Florida, o en otro lugar del mundo. Dios tiene con usted un plan maravilloso, y es que juntos nos preparemos, porque ya llegó la hora de despertarnos del sueño, de esa somnolencia espiritual que ha llevado a algunos a creer que con una profesión de fe es suficiente, que con decir yo soy miembro de una iglesia, eso es todo. No, amigos, hace falta algo más, y es una entrega y una relación directa y profunda con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nuestro deseo, al despedirnos, que Dios me los bendiga a todos y nos preparemos para el día cuando Jesús venga. Y de esto vamos a hablar en próximos programas. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Fue un día oscuro, mi Señor.
Queridos amigos, como es de conocimiento de una gran mayoría de ustedes, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, el último jueves del mes de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Uniéndonos a este hermoso ambiente de celebración, para la próxima semana les traemos un programa del todo especial. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radio oyentes.